Esta mañana vamos a ver capítulo 16 y versículos del 1 al 12. Mateo 16, versículos del 1 al 12. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por la bendición de haber sido escogidos un día desde antes de la fundación del mundo. Y esto, pues no en base a nada bueno que hay en nosotros, porque sabemos que no lo somos. Sabemos que obviamente fue por nuestra maldad que tú tuviste este plan eterno de enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Y la verdad, gracias, gracias porque pues tu Hijo estuvo dispuesto hasta el punto de la muerte para pagar por ellos. Y pues te pedimos, Padre, que nos guíes esta mañana a través de este estudio del capítulo 16 de Mateo y que podamos aprender acerca de lo que Jesús hizo aquí en este mundo. Y sobre todo, Señor, enséñanos para aplicar esto a nuestras propias vidas. Que no sea simplemente algo informativo, sino que de veras podamos guardarlo en el corazón y vivirlo en nuestras vidas. Te pido tu guía en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, aquí en el capítulo 16, nuevamente vamos a encontrarnos con dos grupos de personas que los estudiantes de la vida de Cristo deben de saber que habían dos grupos religiosos en el área de Israel, que eran los ¡ájale! ¡Sí sirvió! Después de un año y medio, por lo menos, ya sabemos algo, ¿verdad? Pero los fariseos y los saduceos eran los dos grupos más importantes, religiosamente hablando, en Israel. Por un lado, los fariseos eran los ¿qué? ¡Ojo! Conservadores, muy bien. ¿Y los saduceos? Los liberales. ¿Y cómo sabemos? Conservadores y liberales nunca se llevan bien, ¿no? Ni en la religión, ni en la política. Pues ya aquí, por ejemplo, tenemos el partido conservador, que son los republicanos, y el partido liberales, que son los demócratas, y siempre están pues peleando, ¿no? Y tampoco estos dos grupos se llevaban bien. Los saduceos y los fariseos pues tenían muchas diferencias, ¿no? Entre sí, una de ellas era la doctrina de la resurrección, ¿no? Pero por lo menos en este caso parece que tenían algo en común. Y eso que tenían en común es que ambos grupos deseaban la muerte de Cristo, ¿sí? Ambos grupos deseaban terminar con Jesucristo. ¿Y por qué querían hacer eso? Porque ellos no creían que Jesucristo era el Mesías. Ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y vamos a ver que aquí se ponen de acuerdo, se van a poner de acuerdo ambos grupos para poner a prueba a Jesús. ¿De qué manera lo iban a hacer? Pues iban a hacerlo como lo habían hecho anteriormente, pidiendo una señal del cielo para que Jesucristo probara con eso que de verdad él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo esperado. Aquí en el capítulo 16, los vamos a ver pidiendo prueba a Jesús de realizar una señal, ¿no? Pero si recuerdan ustedes, y si vamos a un poquito atrás en Mateo 12, también hay otro caso aquí. En otra ocasión también eran los fariseos, pero en esa ocasión eran los escribas los que hicieron algo similar a lo que vamos a ver que van a hacer los fariseos y saduceos en este capítulo 16. Ellos también en aquel entonces estuvieron pidiendo una señal del cielo para que Jesús probara si él verdaderamente era quien decía ser, el Mesías. Vamos a ver que ahí en el capítulo 12 sabemos que Jesucristo no les concedió en hacer ningún tipo de señal, y como lo vamos también a ver aquí en el capítulo 16. Aún en el capítulo 12, ellos atribuyeron más bien sus milagros, los milagros que Jesucristo estaba haciendo, se los atribuyeron ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Ellos no creyeron y estaban atribuyendo los milagros al diablo, a Satanás. Era tan la incredulidad de estos hombres y tanta envidia que tenían de Jesucristo, porque acuérdense que estos dos grupos eran los grupos más importantes. Y cuando llegó Jesús allí, empezó a llamar la atención de todo el mundo por lo que él hablaba y por lo que él decía. Y la atención se empezó a perder. Entonces, vieron la envidia, empezó a corroerles y empezaron a tratar de ver cómo iban a hacerle para que Jesús tropezara en algo para poderle llevar a la muerte. Ese era el propósito que ellos tenían. Ahora, Jesús les iba a dar la misma respuesta que les dio en el capítulo 12 aquí a los fariseos y a los saduceos, que no se les iba a dar ninguna señal, sino la señal del profeta, ¿quién? ¿Ah? Jonás. Miren, vamos a Mateo, ahí en el 16:4. Voy a leer el versículo 4, donde dice: una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces, obviamente sabemos que esa señal, la señal de Jonás, se estaba refiriendo a qué. ¿A qué se estaba refiriendo la señal de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Aunque se lo tragó un pez. Y literalmente, o vamos a ponerlo así, estuvo, vamos a decir, muerto. ¿Por cuántos días estuvo Moisés, Jonás, dentro de la ballena? 3 días, ¿no? 3 días en la oscuridad total hasta que por fin Dios le concede y como ¡pum! Lo vomita el pez y es como una ilustración de la resurrección, ¿no? Pues de la misma manera, cuando está hablando de la señal de Jonás aquí, se está refiriendo a que nuestro Señor Jesucristo iba a tener que padecer muerte, estar 3 días en la tumba y al tercer día iba a resucitar. Era la señal que Jesús está diciendo, es la única señal que se les va a dar, y esto lo van a ver más adelante. Fíjense bien, no quiten su dedo del 16 y vamos al capítulo 12, porque Jesús mismo interpreta esto. Vamos al versículo 38, igual era hasta el 40 del capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, 38. Dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, ¿ok? En este caso son los fariseos y los escribas. Y le dijeron, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días... y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Ok? El Hijo del Hombre sabemos que es una referencia al Mesías. Sí, ese título viene del libro de Daniel. Entonces, aquí está diciendo claramente que Jesús tenía que morir en la cruz, estar sepultado por 3 días y al tercer día resucitar de entre los nuevos, Bueno, sí, nuevas personas, ¿verdad? Resucitadas entre los muertos. Y nuevamente aquí en el capítulo 16, queremos regresar allá, por favor. Aquí vamos a ver cómo Jesús hace una acusación y reprende fuertemente a los fariseos y a los saduceos por su incredulidad y por su falta de discernimiento espiritual. Porque ellos, más que ninguna otro tipo de personas, debieron de haber reconocido que él era el Mesías. ¿Por qué? Ellos conocían mejor que nadie, y eso era de lo que se jactaban, de conocer las Escrituras más que nadie. Y Cristo había estado cumpliendo una y otra de las profecías que se habían dicho acerca de él. Vamos a leer versículos del 1 al 3 en el capítulo 16. Dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Pues hoy en día, ¿qué hacemos cuando queremos saber si va a estar bien el tiempo o no? Agarramos nuestro dedo y va a llover y va a nevar y bien expertos que somos, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que voltear a ver al cielo ni nada. En el teléfono celular tenemos en la punta de nuestros dedos toda la sabiduría, según, ¿verdad? Pero en aquel entonces Jesús está diciendo, ustedes pueden ver las señales del cielo. Pueden ver que si el cielo está de tal manera, va a ser buen tiempo. Si el cielo está, pues, nublado, va a llover o va a caer una tempestad. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes son unos excelentes meteorólogos, ¿sí? ¿Cómo es posible, Jesús está preguntando aquí, cómo es posible que ustedes al ver las señales que yo he estado haciendo entre ustedes, ustedes no reconozcan que yo soy el Mesías? Era pura hipocresía de ellos, era pura envidia de estos hombres que no querían reconocer que frente a sus ojos estaba el Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, todas estas señales que Jesucristo había estado haciendo autentificaban claramente por las Escrituras que Jesús era el Mesías, el que venía de parte de Dios. Y vemos que no era difícil ver que los tiempos del Mesías en ese momento habían llegado, ¿no? Y podemos mencionar un sinfín de cosas y todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo caminando aquí en la tierra. Pero la incredulidad de estos hombres y la dureza de su corazón les hizo negar esa realidad que ellos no podían darse cuenta o no querían ver que Él era realmente el Mesías, ¿no? Y hoy en día, ¿qué pasa? Pues hoy en día también hay señales. Hay muchas señales que nos apuntan claramente hacia el próximo evento que los cristianos estamos esperando. ¿Y cuál es ese evento que esperamos los cristianos? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas señales hoy en día que nos están diciendo que ese tiempo puede estar cerca. Por ejemplo, una de las cosas que se esperaba y que estaba profetizado en el Antiguo Testamento es que la nación de Israel o el pueblo de Israel iba a volver a ser una nación. ¿Por qué? Los judíos estaban por todas partes del mundo, ¿no? Aún en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues son famosos los capítulos ahí que vemos de la historia, ¿no? Con los judíos en Polonia, en Alemania, por todas partes. Pero en el año de 1948, ¿qué sucedió? ¿Alguien sabe en la historia de la humanidad qué pasó con el pueblo judío? Israel regresa a la tierra prometida y es reconocida mundialmente como una nación. Ahí está, es una señal, estuvo profetizado, ya se está cumpliendo. Otras cosas, ¿no? Hay amenazas hoy en día de guerras atómicas, guerras biológicas, guerras químicas, son cosas que han sido profetizadas en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis. Y hoy en día estamos viviendo todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tal la crisis del Medio Oriente? Bueno, es una crisis que siempre ha existido, ¿no? Pero se fue profetizada también esa crisis, ¿no? En el libro de Daniel, a tal punto que dice que aquellas naciones se van a juntar para hacer guerra en contra de la nación de Israel. Y eso tiene que suceder. Y hoy en día, fíjense bien, ¿dónde está Israel? A ver, estudiantes de la vida de Cristo. Pues allá, dice Adriana. Pues allá, ¿no? Bien lejos, ¿eh? Ok, Medio Oriente, ¿no? Palestina, como comúnmente se conoce hoy, ¿no? Y es un país del tamaño más chico que California, ¿sí? Pero tan chiquito que es y alrededor de Israel están puros países árabes, ¿no? ¿Y qué quieren hacer ellos con Israel? Lo quieren exterminar. ¿Cómo es posible que Israel no haya sido exterminado? Todos está así de chiquito y todos los que están a su alrededor lo odian. Dios tiene un plan, ¿no? Pero un día dice la Biblia de que se van a juntar esas naciones y confabular un plan para terminar con Israel. Y esa es otra señal también de que se acerca también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo va a suceder, ¿no? Porque la venida de Cristo es, ¿qué? Inminente. Eso quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Pero sí tenemos algunas señales que se han estado cumpliendo de que nos está tratando de decir, ¿verdad?, que el tiempo de regreso de Cristo se está acercando para todos nosotros también. Y qué alegría, ¿no? Yo quiero que Cristo venga. Yo no sé tú cómo, si tú has creído en Cristo, yo prefiero que el Señor venga hoy, aunque pues me gusta vivir aquí, ¿no? Pero yo sé que el estar con Él es mucho mejor que estar aquí en este mundo, ¿no? Y fíjense bien cómo hay mucha gente hoy en día que está ciega también a este tipo de señales, como lo estuvieron los fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús, que tenían un corazón endurecido y fueron incrédulos para creer, valga la redundancia como dicen ahí, que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora vean al final del versículo 4, vemos que Jesús se aleja de ellos por su incredulidad. Y esa también es una indicación de que Jesús se iba a alejar temporalmente de la nación de Israel y se iba a enfocar por ahora en quiénes. En nosotros, ¿sí? Una nación que no le conocía, dice la Biblia, ¿verdad? Pero que ahora nos ha abierto la puerta también a nosotros para que seamos parte de ese reino que está por venir, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Yo quiero que, siempre me gusta como tratar de traer estas historias de hace más de 2000 años, ¿verdad? Para tratarlo de aplicar a nuestra vida hoy en día, pues, ¿no? Y quiero que aprendamos dos cosas de este pasaje. La primera es que la gente que tiene fe, y estoy hablando de una fe adecuada. ¿Y cuál sería una fe adecuada? Porque podemos creer en muchas cosas, ¿no? Pero la fe adecuada es aquella que cree en Jesucristo. Y la gente que tiene una fe así no necesita ver qué. Señales. No necesita ver señales. Vamos a leer otra vez el 4, versículo 4 del capítulo 16. Dice, una generación perversa y adúltera. ¡Ay! Así como cuando queremos ver una señal, ¿no? ¿Cómo nos está diciendo Jesús aquí? Si queremos o pedimos señales es que somos una generación perversa y adúltera. Dice, busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces, sabemos que esto, Jesús lo estaba dirigiendo directamente a quiénes. A estos dos grupos, ¿no? Fariseos y los saduceos. Pero también lo podemos aplicar hoy en día a todos aquellos que no creen en Cristo hoy. A los incrédulos, a los no creyentes, ¿no? ¿Alguna vez tú has escuchado a personas que no creen en Cristo decir cosas como, ay, si tan solo Dios me diera esta señal, creería? Si tan solo Dios me concediera esto que le estoy pidiendo, entonces sí, creo. Si Dios me quitara este problema de la vida, claro que creería. Si Dios me quitara esta enfermedad que tengo, entonces sí, creería en Él. Pues la verdad es que todas esas son puras excusas, porque el problema está en dónde. En el corazón. Tenemos un corazón que es duro, ¿sí? Un corazón que no quiere ver la realidad, porque en primer lugar no queremos aceptar que hay maldad dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que esa es la base más importante, ¿no? No reconocemos que necesitamos a Cristo porque no creemos que somos malos o pecadores, ¿no? Pero lo único que necesitamos aquí es creer. ¿Y de dónde viene el creer? ¿Ah? Ok, la fe viene del oír. ¿Y el oír viene de dónde? De ese librito que tienen ustedes en la mano, de la palabra de Dios. Entonces es lo que nos dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17, ¿no? Las personas con fe no necesitan pedir señales para creer en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, a lo mejor hay alguien aquí esta mañana, ¿no? Que aún no ha llegado todavía a creer en Cristo. Y quizás lo que te hace dudar acerca de Jesucristo es que de alguna manera Él no se ha manifestado de una manera visible en alguna de las cosas por las cuales estás pasando. Y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de problemas en el matrimonio, ¿no? Problemas con nuestros hijos, un problema financiero que tú tengas porque tú mismo te has metido en él y no ves que Dios te ayude de alguna manera, no se manifiesta visiblemente, entonces somos duros para creer, ¿no? Ahora sí que somos como Tomás. ¿Cómo era Tomás? Lo vimos en la vida de Cristo, ¿no? Hasta no ver, no creer. Las personas que tienen fe no necesitan ver señales para creer. Y quizás piensas que si tan solo Cristo se manifestara de una manera así, entonces creerías. Pero la realidad es que Dios y Jesucristo no operan de esa manera. De hecho, fíjate bien cómo habla Jesucristo de las personas que son incrédulas. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Y ahí, también el jueves que estuvimos aquí, hablamos de un poquito de la parábola de Lázaro y el rico. En esta parábola, tenemos a dos personajes, ¿no? Uno era Lázaro, que en su vida había sufrido muchos males, pero era creyente, y la otra era una persona rica, que lo había tenido todo, pero que nunca había confiado en Dios, en Cristo como Salvador, ¿no? Y vemos que muere Lázaro, y en esa parábola Lázaro va al cielo, y el rico muere también y va, dice, al Hades, ¿sí? Y estando allí en el Hades, el rico sufriendo tormento, porque el infierno es eso, un lugar de tormento, en donde no va a haber paz, para toda la eternidad estaremos separados de Dios, y estando ahí en tormentos, le dice a Abraham, ¿no?, que está, Dios está hablando allí, y está poniendo en esta ilustración a Abraham, ahí, y le dice, oye, Señor, por favor, Abraham, ¿por qué no puedes mandar, por favor, a Lázaro? Manda a Lázaro con mis familiares, para que ellos, Lázaro vaya allí y convenza a mis hermanos de que este lugar es un lugar real, es un lugar de tormento. ¿Y cuál fue la respuesta en este caso de Abraham? Que podemos decir que sería la respuesta de Dios, ¿no? Pero, ¿qué fue la respuesta de Abraham aquí? ¿Recuerdan?
En breve dice, en la
Biblia. Ok, muy bien. Dice, no, nadie puede ir ni de aquí para allá ni de allá para acá, ¿sí? Si ellos no te escuchan, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, no creas que ni siquiera por una persona que se les aparezca de entre los muertos, creerán. Y es que a veces sí pensamos, no, es que a mí si se me apareciera ahorita fulanito, no, sí creería. No es cierto que creemos, porque si no crees ahorita y no crees por lo que dicen las escrituras, tú tienes un corazón endurecido y nunca vas a creer de esa manera. Fíjense, vamos a leer el versículo 30 y el 31. Aquí tenemos la parte de esa historia, dice, y él dijo, el rico, dice, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, sí, van a creer, ¿no? Y en el 31, más Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En otras palabras, ellos tienen las escrituras allí. Si no creen por eso, basado en eso, entonces no creas que van a creer, porque el principio es que hay dureza en el corazón, ¿ok? Entonces, la lección es clara, ¿no?, que tenemos aquí. Si no creemos por lo que la Biblia dice, entonces no te vas a convencer de otra manera, ni aun si vieras una señal que viene del cielo. Ok, esto es una cuestión de simple qué. ¿Ah? Fe. Fe. ¿Y qué es la fe? Muy bien. Hay un versículo ahí en Hebreos, ¿no? En Hebreos 11:1 que dice que la fe es la convicción de lo que se espera. ¿Qué más? Y la certeza de lo que no, ¿qué? Se ve. Ahí está claro, ¿no? La gente que tiene fe no necesita ver qué señales. ¿Ok? Entonces vemos que si tú no has creído en Cristo, si hay alguien esta mañana aquí en este salón que todavía no ha creído en Cristo, Jesús te está diciendo aquí que no seas ¿qué? Incrédulo. Pon tu fe en Él. Dice, dichosos los que no me han visto, pero aún así creen. Todos nosotros hemos visto a Jesús personalmente, ¿no? Pero si tú has creído en Él, tú eres salvo, tú eres dichoso, según Jesucristo y palabras de Él, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte que aprendemos. Ahora, hay otra segunda parte, y esta es que la gente que tiene poca fe no tiene discernimiento espiritual. Y ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a ver cómo les llama Jesús a sus propios discípulos en el versículo 8. Fíjense, le estaba hablándole a creyentes, ¿eh? Les está hablando a creyentes y le está hablando a su grupo pequeño y íntimo que tenía, que eran sus discípulos. Versículo 8 en la primera parte dice, pero Jesús dándose cuenta dijo que hombres de poca fe. Y me llama la atención, dice hombres, ¿no? Ay, ahí todavía me duele más. ¿Verdad? Porque yo sé que las mujeres, y lo vimos en la vida de Cristo, ¿no? Ellas fueron las primeras que estaban ahí cuando Jesús murió. Ahí estaban al pie de la cruz, ¿no? Ahí estaban cuando la resurrección de Cristo. Ahí estaban en muchas ocasiones. Ellas fueron las primeras en estar allí. Y aquí se está dirigiendo a nosotros, varones, ¿no? Y dice, hombres de poca fe, está diciendo. ¿Por qué les dijo esto Jesús a los discípulos? Ellos no estaban entendiendo o discerniendo espiritualmente lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Y miren, vamos a leer versículos 5 y 6. Dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. O sea, no habían traído comida. ¿Sí? Esto es de lo que está hablando, no pan, pan físico. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y cuando ellos escucharon levadura, dijeron, ah, caramba, ¿de qué está hablando? ¿De qué está? ¿Levadura de los fariseos? Inmediatamente ellos lo asociaron con ¿qué? El pan físico, ¿no? Ay, ¿habrá dicho esto porque no trajimos comida? ¿O qué? Y fíjense bien, el Señor les estaba hablando claramente, o se estaba refiriendo Él a las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, que se extendía como la levadura se extiende. Cuando tú pones un poquito de levadura en una masa, ¿qué pasa? Empieza a crecer y al final termina por cubrir toda esa masa, ¿no? Impregnar toda esa masa. Y aquí Jesús le está diciendo, tengan cuidado de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos, porque se extienden con rapidez. Fíjense el versículo 12 lo que dice. Dice, entonces entendieron, los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes o del pan físico, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Entonces ellos estaban pensando, o se estaba refiriendo Jesús acerca del pan físico, ¿sí? Y de no comprar pan de los fariseos. Pues yo no me imagino a los fariseos y saduceos con su canasta de pan en la cabeza, ¿no? Vendiendo pan. Pero así somos de incrédulos, ¿no? Y tardos para entender. Porque eso Jesús les dijo, hombres de poca fe. Y yo en muchas ocasiones yo puedo verla, no sé, me imagino las caras de Jesús. Yo hago caras, muchas caras. Y ustedes que me conocen ya de tiempo, yo a veces mis caras me meten en problemas, ¿verdad? Porque soy, ay, fácil, como me canso, digo, me impaciento y hago caras, ¿no? Y me imagino que Jesús... Digo, yo me lo imagino que él también hacía como, ¡ay, estos! Varias veces les dijo, ustedes son torpes, son lentos para poder, porque su corazón estaba todavía cerrado, ¿no? Pero así somos nosotros también. Entonces, me encanta cómo Jesús, pues a veces aún a los discípulos les habla de manera fuerte, ¿no? Porque a veces siempre pensamos que, ¡ay, era Jesús, pues él, bien buena onda, ¿no? Bien lindo. No, pues a veces también tenía que decir las cosas de tal manera para que ellos aprendieran la lección. Y fíjense bien cómo en el 7, Vamos a leer el 7, dice, y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Entonces Jesús tuvo que reprender a sus discípulos por la falta de entendimiento y discernimiento espiritual. Vamos leyendo del 8 hasta el 11. Fíjense, dice, pero Jesús dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Y ahí les va a recordar, ¿no? Lo que acababa de hacer hace unos días. Dice, todavía no entiendes ni recordáis los 5 panes de los 5,000. ¿Qué hizo con esos 5 panes Jesús? Alimentó a más de 5,000 personas. Ya hemos estudiado eso, que fueron más de 10,000 personas. Y enseguida le dice, todavía, en el 10 dice, ni los 7 panes de los 4,000. En 2 ocasiones Jesús realizó 2 milagros muy similares. Primero alimentó más de 10,000 y después quizás otros 8,000. ¿Y de cuánto? ¿Con cuánto hizo eso? Con 5 panes en una ocasión y con 7 panes en otra. Entonces, como diciendo, ¿no entienden? Yo soy el creador de todo esto. Yo puedo proveer de pan ahorita si quiero. No estoy hablando del pan físico. Versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Y no es que los discípulos no tuvieran fe. Ellos tenían fe salvadora. Ellos habían creído en Jesús, pero Jesús les está reprendiendo por su poca fe, ¿ok? Poca fe como creyentes. Y ¿saben una cosa? Yo creo que lo mismo nos sucede hoy en día. Yo creo que claramente esto lo podemos aplicar a nosotros o a muchos creyentes, ¿no? Tenemos una fe salvadora, hemos creído en Jesucristo y somos salvos, pero a veces somos hombres. Y también me voy a atrever a decir, y mujeres de poca fe. ¿A poco no? Hay muchos cristianos que no muestran discernimiento espiritual. Y lo puedes ver por la manera en que andan caminando, ¿verdad? Por los estilos de vida que estamos viviendo muchas veces. Y por no tener comprensión o entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? De esa manera estamos manifestando que somos hombres y mujeres de poca fe, ¿sí? Muchos cristianos, hay muchos que ya tienen muchísimos años de haber llegado a creer en Cristo. Y en ocasiones me he topado con algunos que vienen y me hacen algunas preguntas básicas. Y no que yo sepa todo, porque yo no sé todo, ¿no? Y así como en ninguno de los que estamos aquí. Pero me estoy hablando de cuestiones básicas de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vamos y leemos un versículo que habla de eso, se dice, ¡wow! Es como si se les hubiera caído la venda de los ojos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde has estado en todos estos años? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo en todos estos años, no? Y es que muchos de nosotros estamos acostumbrados al sistema de alimentación por goteo. Yo le llamo así. La verdad. Honestamente, y en muchos años yo lo estuve así también, ¿sí? Que venimos a un lugar como este, nos reunimos los domingos y hay una persona que generalmente es el que enseña y que alimenta sus 3 gotitas por semana. Ting, ting, ting. Y ya, nos entra el alimento, nos vamos a la casa, toda la semana nos olvidamos de lo que se enseñó, pero ahí estamos. Apenas llegamos el domingo ya como para recargarnos, ¿no? Y otras 3 gatitas, ting, ting, ting. Y eso a través de los años. Estoy hablando de 5, 10, a lo mejor tú tienes 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años. A la larga queda como resultado. Una mal, ¿qué? Nutrición. Yo te aseguro que si tú te alimentaras de comida como te alimentas de la palabra de Dios, no duras ni un mes. En verdad, nos alimentamos bien, ¿verdad? El pan físico, ¿a qué horas ya estamos pensando en qué vamos a comer, etcétera? Pero cuando se trata de alimentarnos de la palabra de Dios, no invertimos tiempo. ¿Cuánto tiempo inviertes tú cada día en la palabra para considerarte y fortalecer tu fe? Cristianos que conozco de años, de verdad, de años, que a veces no sabemos ni cómo manejar la Biblia. No podemos ni encontrar los libros en la Biblia. ¿Dónde hemos estado? ¿En qué hemos estado invirtiendo el tiempo? Estamos acostumbrados a que se nos den nuestras gotitas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Jesús es que tenemos que tomar el tiempo, pasar tiempo con Jesucristo cada día, alimentándonos del pan de vida, que es Cristo. Es la única manera en que vamos a poder crecer espiritualmente hablando. No, te aseguro que si vienes cada domingo aquí nada más a escuchar lo que decimos, no vas a crecer jamás. Si tú este año nuevo realmente quieres crecer espiritualmente, tienes que invertir tiempo personalmente en la palabra de Dios. Y sabes, tú eres el único responsable de eso. Nadie te va a empujar a hacerlo. Podemos animarte, exhortarte y hasta caemos mal a veces, ¿no? Ay, otra vez. Me va a decir que tengo que leer la Biblia. Yo lo voy a seguir haciendo siempre. Pero depende de ti hacer caso o no. Y el beneficio va a ser tuyo, ¿verdad? No mío. Entonces vemos que, pues, pasamos tanto tiempo, ¿no? Años así, y ya resulta que estamos malnutridos espiritualmente, ¿no? Entonces, como cristianos, con poca fe a veces tenemos muy poco discernimiento. Y eso de veras lo podemos ver. Se puede ver en las vidas de las personas que realmente están invirtiendo tiempo en la palabra. En la manera en que hablan, en la manera que caminan, en los estilos de vida que tienen, en el enfoque que tienen, la perspectiva que tienen del dinero. Todo eso cuenta. Cuando tú estás en la palabra vas a tener una perspectiva bien diferente del dinero. Porque si tú estás en la palabra te vas a dar cuenta que todo lo que está aquí es temporal, ¿sí? Y la inversión verdadera que tú tienes que hacer está en el cielo. Hay que ir a estar mandando nuestro dinero al cielo. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es el mejor administrador financiero del mundo? ¡Dios! ¡Dios! Todo lo que tú inviertas aquí en la obra de Cristo está produciendo frutos, ¿sí? Lo que tú inviertas en este mundo, en un mes, en dos días, se puede terminar. Hace 8 años, no sé, ¿cuándo fue la crisis de aquí, de Estados Unidos? 2009. Estábamos en la opulencia, en la riqueza de Estados Unidos, ¿no? En un mes, la economía de los Estados Unidos, bueno, no digo un mes, en unas semanas, la economía del país, ¿qué le pasó? Fue al piso. Y saben, todavía estamos apenas, como que apenas está recuperando la economía, ¿no? Y todos sufrimos de eso. Ahí están las inversiones en este mundo. Todo lo que tú inviertas en este mundo es temporal. Las inversiones en Cristo son eternas, ¿sí? Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos es, si Jesús estuviera aquí en este momento, lo está, ¿sí? Pero si estuviera aquí parado enfrente de nosotros, físicamente, que lo estuviéramos viendo, Jesús pudiera reprendernos a nosotros también y decirnos, ay, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Qué piensan? Quizás sí, ¿verdad? Pues para eso tenemos la palabra, ¿no? Aprendemos cosas aquí para aplicarlo a la vida. No nos entra por aquí y saliendo de aquí, se nos escapa. No. De nada sirve eso, tienes que meterlo, no solamente aquí, sino aquí en tu corazón. Y de verdad quieres crecer este año espiritualmente y tener un buen discernimiento espiritual, tienes que invertir tiempo en la palabra, ¿sí? Entonces, la gente que tiene poca fe, tiene poco discernimiento espiritual. Y quiero terminar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas oportunidades más crees que Jesús te va a dar a cada uno de ustedes? Aquí vemos que una y otra vez los fariseos tuvieron oportunidades y oportunidades de creer que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Al final vemos que las oportunidades se terminaron, el ofrecimiento se retiró, ¿sí? Y esas personas, por incredulidad, rechazaron a Cristo. Y estoy seguro que hoy están sufriendo las consecuencias en el infierno. No nos gusta hablar a veces de eso, pero es una realidad. Si no aceptamos a Cristo como Salvador, no es un juego. Y hoy puede ser tu último día. El último día que Jesucristo te hace este ofrecimiento. Y Él está diciendo, Alejandro, Pamela, ¿cómo te llamas?
Joan.
Joan, te amo. Y la manera en que te amo y lo mostré es muriendo por ti en la cruz. Y si eso no te conmueve, si eso no te mueve a decir Cristo es real, yo no sé qué más te voy a conmover a ti. Pero la verdad es que no necesitamos ver nada para saber que Cristo nos ama. Entonces, si tú realmente no has aceptado a Cristo como tu Salvador, cuidado, porque hoy puede ser ese último día. Y los ofrecimientos y las oportunidades se terminan. Puede ser que hoy mueras, o puede ser que aún te accidentes y quedes negado de tus facultades mentales para poder responder al Evangelio. Dios te está dando hoy, es otra oportunidad más de decir, yo quiero a Cristo. Yo quiero creer en Él porque Él murió por mí. ¿Le vas a seguir rechazando al Señor? Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que hoy sea ese día que tú finalmente te das cuenta que sin Cristo no tienes nada. ¿Cuántas oportunidades más crees que Jesucristo te va a dar? Vamos a terminar con oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque de verdad son tantas las oportunidades que nos has dado. Y tantas las veces que te hemos rechazado. Y aún así, siguen llegando. Pero como vemos en el ejemplo de estos hombres religiosos que nunca llegaron a creer, ellos también perdieron esa oportunidad. Llegaron a morir y hoy están separados por toda la eternidad del Padre en el cielo. Yo te pido, Señor, que de verdad, si hay alguna persona aquí esta mañana o esta tarde, que aún no te ha recibido como único y suficiente Salvador, que esta mañana pueda tomar esa decisión de decir, yo quiero entregar mi vida a Jesús porque sé que por mí mismo jamás podré llegar al cielo. Sé que sin Cristo estaré separado por toda la eternidad del cielo. Yo te quiero pedir, Señor, que toques el corazón de aquellas personas que aún no te han conocido personalmente. Y que hoy sea ese día de gran salvación, Padre. Gracias por aquellos que han recibido al Señor Jesucristo y gracias por el gozo que nos das, por la esperanza que tenemos y la alegría que nos da saber que a pesar de cómo somos y de cuántas veces te rechazamos y de tantos pecados que teníamos y que seguimos haciendo, tú moriste por esos pecados pasados, presentes y futuros. Y con gozo un día podemos presentarnos frente a frente, cara a cara contigo. No por lo que somos, porque somos injustos, pero porque el justo Cristo Jesús aboga por nosotros. Gracias, Padre, por eso. Y te pido, Señor, que nos cuides esta semana en nuestras labores, nuestros viajes, aquellos que van viajando de regreso a casa, que los lleves con bien. Y que podamos, Señor, ser una luz para este mundo, a personas ahí en el trabajo, en la escuela, en todas partes que pongamos, Señor, que nos des oportunidad de dar testimonio, no solamente con palabras, sino de veras con nuestra propia vida. Gracias por estar cambiándonos y estar en ese proceso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.